Musas en las Ondas quiere rendir un pequeño homenaje, pero con un gran cariño, respeto y admiración por Pedro Quintanilla Buey. Esta tarde las musas están contentas. Radio Colores resplandece con las palabras de un excelente escritor de poemas y de relatos. Y para que nos llegue de una manera especial, se encuentra con nosotros Óscar Andrés. Bienvenido, Óscar, a Radio Colores.
Muy buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes a todos.
Pues Óscar es escritor también de poemas y de relatos. Vosotros, Radio Escuchas, los que le conocéis muy bien, pues Óscar nos visita de vez en cuando en nuestro espacio. Unas veces con sus obras y otras, como es el caso, para poner su voz maravillosa a quien no puede ponerla por haber fallecido. Óscar es agente de medio ambiente, escritor, poeta, músico y además, que esto me tiene a mí intrigadísima, cultiva un huerto ecológico, pero que muy, muy especial. De esto un día tienes que venir, que ya te lo he dicho otra vez, pero no lo hemos conseguido. Sí, es que Óscar está súper... Bueno, pues me ha hecho un gran favor hoy con venir, porque está súper ocupado. Pues buenas tardes, gracias por ceder tu voz a las palabras de Pedro Quintanilla Buey.
Es un honor.
Pedro Quintanilla Buey nació en Magaz de Pisuerga, vivió en Venta de Baños, Palencia, pertenece a una saga de escritores y poetas, Andrés Quintanilla Buey, Carmen Quintanilla. Casado, con 4 hijos, comienza a escribir de una manera formal a partir del 1968. Escribe poesía, narrativa breve y humor. Tiene un humor especial, ¿verdad, Óscar?
Es absolutamente inteligentísimo. Sí. O sea, es prodigioso.
Sí, sí, estamos los dos, ¿verdad? Nos hemos enamorado de estos escritos. Yo le conocía, pero ahora he profundizado más en él, sí. Y es una maravilla. Ha obtenido, entre otros muchos premios de cuentos, Janja, Lena, Villa de Guardo, Caja de Ahorro de Salamanca, Hucha de Plata de los años 74, 76, 78, 87, 88, 92, 93... No me extraña, ¿eh?
Es una pasada.
No me extraña en absoluto. Hucha de Oro, tercer premio en el 88, Gabriel Miró, Antonio Machado, Sara Navarro, La Felguera, Ciudad de Badajoz... Bueno, innumerables premios. Sus cuentos y poemas han aparecido en varias antologías y ha colaborado en algunas revistas y medios informativos. Mucho Cuento es un libro de una selección de 10 cuentos de la amplia obra de Pedro Quintanilla Buey. Lo eligieron su esposa, hijos y su nieta Claudia para felicitar a Pedro con motivo de su 70 cumpleaños. Nos ha cedido sus libros, su esposa e hijo Guillermo, otro gran artista, pero él en otra faceta artística, como es la fotografía. Y vamos a comenzar para deleitarnos con estas hermosas palabras. Óscar, ¿el poemario que tienes, qué título es?
Pues se titula La luna y los perros.
La luna y los perros. Y pues vamos a poner un poquito de música y Óscar, adelante.
Te quedarás sin sombra. Sé que al mirarte me sangró la vista. Nana untada de moscas, malparido, supurado de un dios arrepentido y aferrado al amor del dios que exista. Y un día en que el dolor pasaba lista, respondiste a mi nombre y apellido, mascando nada, consumiendo olvido en la foto feroz de una revista. Mañana, ¿qué hará sol seguramente? Te quedarás sin sombra de repente y no serán ni grito tus despojos. Porque sé que tu muerte es cosa mía. Yo iré a ponerle llanto a todo el día con puñados de lluvia entre los ojos.
Bueno, pues Óscar me acaba de leer este poema. Estamos tomando un café en Venta de Baños, en el bar Sandoval, y de repente se nos ha ocurrido la idea que, ¿por qué no nos vamos hasta la Trapa?
Vamos hasta la Trapa, ¿eh? Que corre el aerecito, aunque
¿te
hace
parece?
Calor, pero,
hace calor, pero
vamos
sí.
A dar un paseo muy
vale,
bueno.
Y en el durante el paseo nos vas recitando poemas o relatos,
sí.
Lo que a ti te parezca.
Maravilloso.
Bueno, pues vamos, estamos en la estación. Ya vamos, muy diferente a como la hemos conocido hace años.
Está bonita así la entradita esa con ese asiento, con esas letras de Venta de Baños. ¿Sabes que he visto a gente sacarse fotos?
¡Ah, qué curioso! Pues yo tengo que ir allí.
Como si fuera una noble villa, claro.
Sí. Bueno, pues cruzaremos la pasarela, que la pasarela en Los Venteños tiene muchos recuerdos, a veces no muy agradables, porque yo creo que todos o casi todos hemos soñado con que nos caíamos de la pasarela cuando éramos pequeños. Era otra pasarela distinta.
¿Qué pasarela, madre mía?
Sí.
Cuando se lava.
Ay, cuando se lava, eso.
Esos escalones que eran, bueno.
Sí, sí. Era una pista de patinaje, además, por encima, y más de uno se ha roto.
La crisma, como se dice.
La crisma, como decimos, sí. Bueno, pues entonces ya hemos cruzado la pasarela y estamos donde hubo una churrería hace años, que eran unos churros buenísimos, buenísimos. Y entonces va Óscar y nos recita.
Pena y miedo. Corre solo a morir, que yo me quedo, para sembrarte flores en la boca. Te sobró muerte. Tú gastaste poca. Quise guardarla, pero ya no puedo. Muchos te señalaron con el dedo. La vida tiene corazón de roca. El mundo preguntó, ¿cuánto nos toca? Y respondió Ruanda, pena y miedo. Ya no importaron ya ni tu agonía, ni tu esqueleto junto todavía, hasta ser la semilla que te nombra. Tu sueño no es aquí. Vive en la calma de tu sed, en la médula del alma, donde despierta maravilla y sombra.
Wow. Pues seguimos unos pasitos más y nos encontramos con el Colegio de los Padres Reparadores. Y allí nos sentamos otro poquito. Estamos viendo los pájaros que hay allí, la jaulita.
¿Cuántas horas se han pasado en esa jaula viendo los pájaros con los niños, paseando los niños?
Sí, sí, es que era...
¿Sabes de qué me acordó cuando hemos pasado por el kiosco? De señor Hilario.
Ay.
Con su puro, con ese puro enorme que te atendía.
Sí, 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 sí. No, mira, no me acordaba yo que, anda, que no hemos pasado horas y mirando los cuentos allí.
Claro.
Es que, claro, la diferencia de edad entre tú y yo es significativa.
Sí, lo he vivido,
y entonces, bueno, pues hay otros, pero de mirar allí los cuentos del jabato. Ay, qué bonitos, como me gustaba yo el Capitán Trueno.
Sí.
Y bueno. Y luego los de las princesitas también, oye, es que entonces no había tanto problema. Leíamos los de las princesitas.
Iban llegando revistas poco a poco, más modernitas.
Sí. Luego se ha ido viendo el progreso. Bueno, pues vamos a continuar. Nos podemos sentar un poquito,
sí,
ahí en los reparadores.
Está muy agradable, sí. El mundo que te agota. Ponte el desnudo de vestir y dime que hay al respaldo azul de la inocencia. No estás ni el examen de conciencia, ni un mundo que te agota y te suprime. Te morirás ayer en la sublime dimensión del asombro y la paciencia. Tu vida sumará la diferencia entre cada dolor que te redime. Ven conmigo a llorar codo con codo, morir un niño y suicidarse todo, porque la propia muerte se agiganta y no acierto a gritarlo todavía, sin amasar con sangre tuya y mía borbotones de lumbre en la garganta. El cielo de tu techo. Naciste a contraluz en el engaño que te negó los límites del lecho. Quisiste amar y te jugaste el pecho y te hizo daño el mundo, te hizo daño. Te dieron ganas en papel de estaño, sin más techo que el cielo de tu techo. Te leyeron como único derecho morir de viejo sin cumplir un año. Nadie llegó jamás al horizonte. Rasga el silencio y grita y llora y ponte el dolor que te muerde a la cintura. Hoy he llorado y juro que me alegro. He llorado a sentirme niño negro, compañero de estrellas. Y amargura. Mundos de cartón. Son los hombres sin Dios y sin razones. Llevan toda la calle en la mirada. Calle en persona, frente a la madrugada, con un abrigo triste y sin botones. Niños de olvido y gris, sin pantalones, y una madre callando arrodillada, enseñando a mamar sin sacar nada en su mundo de tos y de cartones. Escúchales la calle a su manera, al calor de la esquina de una acera, que son la calle y a la calle quieren. Milagros del dolor desde pequeños, que en la calle nacieron ya sin dueños y no saben si viven o si mueren.
¿Qué te parece si vamos caminando hacia el monasterio de la Trapa?
Vamos despacito.
Sí, venga. Estamos viendo la tapia, que pertenece a la Renfe.
Sí.
Bueno, Renfe, que ahora se llama DIF, o
bueno,
parte
están,
y parte,
están
¿no?
Dos, sí.
Las dos cosas.
Están las infraestructuras ferroviarias, que las maneja DIF, y luego pues el personal de... Bueno, no estoy yo muy ducho en la materia, pero creo que las máquinas y tal, eso es de Renfe.
Sí. Oye, es que yo ahí, hace años, es que te estoy hablando, yo era muy chiquia, fíjate... Pues ahí se descubrieron unos mosaicos romanos preciosos.
Si yo te cuento sobre esa villa, es una villa posídica.
Sí.
Posídica es dedicada a Posidón, el dios del mar. Y es porque el mosaico principal, que tú lo habrás visto.
Sí,
yo le vi
sí,
niño,
sí, yo le vi también.
Es que podías apartar la arena con la mano y aparecía las teselas y veías aquel dios Posidón rodeado de pescados, ¿no? Pues es de las pocas villas posídicas que tenemos.
Pero lo que no sé ahora es dónde está.
Pues la tenemos en el Museo del Cordón.
Ah, es la del Cordón.
Es la del Cordón.
Fíjate
esa
que
es.
Estaba yo ahí dudando. Digo, ¿es esa o
sí,
no es? Pero estaba dudando.
Se estaba dañando, claro.
Sí, sí, sí.
Pues, el desconocimiento de la curiosidad, ¿no?
Sí, sí. Pues es que es curiosísimo. Yo me acuerdo mi padre.
Está al final de la tapia.
Sí, me llevó mi padre en bicicleta.
Claro.
Y me hizo el comentario de una persona que era mayor que mi padre. Que para, entonces mi padre también para mí era mayor. Pero, vamos, mayor tendría 50 años, pero entonces 50 años ya.
Sí, sí.
Y el comentario que dijo, yo estaba allí embelesada mirando aquellos mosaicos tan maravillosos, y dice, yo te estoy hablando que tendría unos 8 años o así, ¿eh? Y dice el señor, mira, se está tapando sus vergüenzas. Y yo, pues no había la confianza que había con los padres como ahora, ¿no? Y yo me quedé con esa palabra así y se lo pregunté a mis hermanas y eso, que qué eran las vergüenzas, ¿sabes?
Tú fíjate qué forma de definir.
Sí, 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 que se estaba, fíjate.
Sí, ya ves tú. Bueno.
Sí, sí, pues fue curioso. Bueno, pues tenemos ahí, es una joya que lo podemos visitar en el Museo del Cordón, así que animaros y verlo, que es muy interesante. Bueno, pues ya vamos a llegar y entramos en el jardincito de vamos, en el jardín, la
sí,
explanada.
Está muy bonito, sí.
La explanada, nos sentamos allí y nos sigues contando.
Muy bien, ayer fue la fiesta, que está,
sí,
¿verdad?
Estuvo, hoy he visto yo por la calle mayor al santo, a San Isidro, aquí,
mira,
en Palencia, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, pues vamos a ver.
Este poema a mí me ha resultado especialmente intenso y ahora veréis por qué. España en persona. Por un dolor azul de madrugadas se ha suicidado España ante mi puerta. Quedó sin voz, con la mirada abierta, la esperanza y la luna desgarradas. Era España en persona, era miradas de pena y grito a cara descubierta. La patria que paría historia muerta, que moría de páginas pegadas. A dos pasos silencio y quemadura. Sé que me aprieta España y me supura esta tierra infinita y española. Hice correr la voz que a duras penas una noche de lumbre y azucenas se fue España a morir hablando sola.
Wow, es que es impresionante.
Se me pone la carne de gallina.
Sí, 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 mira, a mí me...
forma de escribir, qué belleza, por favor. Muerte sencilla. Dejaron el sudor y la guadaña y fueron todos ellos el primero. Edad, no sé. De profesión, obrero. Y nadie les contó cómo era España. Fueron mina, taller, río o montaña, campos de trigo o nudo marinero. Les bastaba llamarse compañero y una foto en la tienda de campaña. Dijeron que alguien les llamó soldado. Nunca entendieron bien desde qué lado ni por qué fue la muerte tan sencilla. Lucharon porque sí, juntos los codos, y España los sembró. Y allí están todos, tiesos, como los juncos de la orilla.
¡Guau! Wow. ¡Ay! ¡Qué escalofríos! ¡Uf! Maravilloso, Pedro.
¡Qué descubrimiento, Pedro, para mí! ¡Qué descubrimiento!
Yo quiero por eso, Pilar, ¿sabes? Que lo oigan, que lo escuche la gente, que pidan leer a Pedro.
Agua pasada que mueve molino. Tanto y tanto dolor, o tantas ganas, tanta España de alientos campesinos, agua pasada que movió molinos, tierra inventando, siempres y mañanas. Era una España abriendo las ventanas, a un caminar sangrando sin caminos. La España de las rutas y destinos, no sabía palomas ni campanas. Aquí nadie ganó, sin patriotismos, pisando los cuerpos de ellos mismos, volvieron a la siega y a los rebaños. España, tantas veces redimida, alguien sabrá si mereció la vida de algún soldado de 16 años.
Wow. La quinta del biberón, como decía.
Sí, pobres.
Madre mía, es impresionante, impresionante. Pobres. Y ahora entramos en el monasterio de la Trapa. No hay que ser creyente para entrar allí y encontrar una paz y un sosiego que a mí me emociona. Es que me gusta mucho la Trapa, porque yo he ido con gente creyente y no creyente y todos han salido con esa sensación de paz, de armonía.
¿Cómo lo describo yo eso, Pilar? Yo creo que es un canal de energía gigantesco.
Sí.
Entonces, claro, la energía se siente, sí, se percibe.
Sí, sí, sí.
Entonces, si tú tienes una mínima sensibilidad ante lo que te rodea en el mundo, pues un canal de esa envergadura, de energía tan grande, claro, nada más tienes que entrar allí,
sí, sí,
y automáticamente estás conectado. Claro.
Y cuando escuchas los rezos y los cánticos...
¿Recuerdas cuando eran en latín? Yo me acuerdo, sí, de chaval que íbamos... Porque claro, era fascinante oírles en canto. Y luego se puso de moda aquellas grabaciones gregorianas, tanto que se pusieron, sí, sí, de moda de silos.
Sí, sí,
y
sí,
se escuchaban a todas horas.
Pues es que eso es impresionante. Además, nosotros hemos hecho experiencias de irnos, antes de trabajar, irnos a escuchar, las, pues no sé si era a las 7 de la mañana, a las 6,
sí,
de la,
sí,
mañana. Nos íbamos porque era impresionante a esa hora escucharlo. Ay, venías con lo que tú dices, con una energía.
Es la energía.
Sí, sí, sí. Es maravilloso, es un sitio precioso para ir.
Mi hermana Conchi, que como sabes vive en Tenerife, sí, ella siempre que viene se coge una bicicletita que tiene muy pequeña y todas las tardes va allí.
Sí, sí. Mi madre, si podía, se iba a escuchar música por la mañana. Uy, música, perdón, misa.
La misa
por,
sí,
la mañana, se iba chin chin andando. Y...
Es que era otra misa.
Sí,
es que era,
sí, sí, diferente. Y además yo tengo recuerdos de infancia de que nos el domingo, con el traje del domingo,
sí,
nos llevaban a la misa mayor, allí a la Trapa, y todos los cinco, entonces éramos cinco, luego éramos ya más.
Están bonitos estos jardines, ¿verdad? Para,
sí,
sentarse. Yo he venido mucho con mis hijas,
sí,
he venido mucho a merendar, las llevaba un bocadillo y es un pequeño laberinto, sí, que yo lo recomiendo mucho, al lado de la capillita que está, bueno, pues allá la,
sí,
estás viendo aquí, según entras a la izquierda. Pues este pequeño laberintito con los niños y un bocate, que hay mesas,
sí,
hoy os lo recomiendo.
Sí, 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 yo he estado
jugando
también allí.
Bueno,
sí,
bueno, bueno.
Y se está de maravilla.
Sí.
De vez en cuando pasa el tren,
sí,
porque hoy es para nosotros el tren también tiene su aquel,
ha,
¿eh? Porque hemos, ha sido la vida, hemos escuchado. Yo recuerdo hasta en Navidades cuando tocaba a las 12 de la noche, el día de Nochevieja, tocaba la, pues lo que llevaban en la,
sí,
máquina, ¿no? Chen, chen. Y pues eso, para los de allí, el tren, la máquina, todo eso tiene mucho...
Pues comíamos de ello, entonces,
claro,
fíjate si era importante.
Mucha gente, sí,
claro, mucha gente.
Mucha gente. Nosotros comíamos de la azucarera, pero bueno.
Sí, pero de la azucarera salían,
pero azucarera también,
¿verdad?
Salían trenes y todo estaba eso.
Es.
Pues bueno, vamos a continuar, porque si no empezamos a meternos en nuestros recuerdos y bueno, Pedro es el principal protagonista, que conste.
Del vino y del pan. Éranse pan y vino con acento, en el trago y el surco campesino. Y Castilla, desmigada en el camino, marcándole el regreso al sentimiento. Pan en persona, vino con acento. que hay que ser pan. Vino, muy vino. Saber mucho lagar, mucho molino, para ser pan y vino en este cuento. Hay que sembrar con sabor a mañana, fermentar a latidos de campana y defender del odio la semilla. Todo el secreto de este amor se encierra en ser vino y ser pan como la tierra y ser fiel y verdad como Castilla.
Sí, con Pedro estás viendo Castilla, el paisaje, según te lo está describiendo, estás oliendo.
Estás saboreando, sí, sí, estás sí. En el lagar, oliendo a esa uva, sí, fermentando.
Sí, 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 es maravilloso.
Es espectacular. Castilla y su mar. El infinito mar en que me escueces, y esas piedras jugando al corro solas, desnuda ante un rumor de caracolas, y el mismo corazón de tantas veces. Esa grandeza limpia que estremeces y el agua al que al nacer acaba en olas. Son milagros de riscos y amapolas alumbrando el asombro de los peces. Castilla de los cantos de sirena, palo mayor del barco de la pena, en tu otro mar de espigas amarillas. Te has hecho al llanto un nudo marinero y todo el mar te ha dicho compañero y todo el mar se ha puesto de rodillas.
Después de escuchar un poquito a los monjes, cómo están rezando, ¿qué te parece si salimos y nos dices el último poema, pero lees algún cuento de Pedro para que vean la vertiente de poema?
Es un reto leer un cuento de Pedro, ¿eh?
Sí.
La forma de expresar es tan inteligente que tu mente la tienes que preparar para leer.
Para eso.
Ya lo vais a ver.
Sí,
es que
sí.
Lo vais a ver.
Bueno, pues acabas con un poema y comenzamos. Es que te he puesto un reto muy grande, pero es que tú eres estupendo, Óscar. Así
gracias,
que venga.
Bueno.
Y he querido pues este paseo porque sobre que él ha sido o ha estado en Venta de Baños y su familia también. Y nosotros somos de allí, pues un homenaje a Pedro, pues con todo ese fondo de este paseo tan bonito.
Creo que Pedro debe estar más presente en la poesía de
sí.
Venta de Baños y yo lo voy a reivindicar desde luego.
Sí, sí, sí. Yo te ayudaré también, Óscar.
Muy bien, gracias.
Venga, pues
bueno,
adelante.
Vamos a leer uno del... porque el libro está dividido en diferentes fragmentos y este es a la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ello. Nosotros, porque hicimos proyectos hasta el techo, marchando juntos desde las raíces. Somos de los que pueden ser felices, pensando siempre en lo que hubieran hecho. Hay que echarle valor. Tienes derecho a creer la mitad de lo que dices. Y si todo se queda en cicatrices, hay que apagar los pájaros del pecho. Ya nos tienes aquí. Todos a una te proyectamos risa, llanto y cuna, para ese susto del primer segundo. Hoy que ya sientes párpados y frío, estos somos nosotros, hijo mío, nuestra voz, nuestra cara y nuestro mundo.
Ay, esta es que me maravilla.
Se saltan las lágrimas.
Sí, sí,
¿verdad?
Es que yo creo que esta es la dedicada a Guillermo.
Sí,
es que es
sí,
una...
por eso quería leerla.
Sí, sí, es una preciosidad.
Te
vuelves al instante de mi maternidad y es que es maravillosa.
Y hay gente que me dice, ¿y la poesía? Digo, ¿qué es la poesía?
Sí.
Digo, pues en 20 segundos... pues te abre por la mitad el corazón, no el pecho.
Sí,
esto
sí,
es la
sí,
poesía.
Efectivamente.
Lean poesía, señores, lean poesía.
Sí. Yo creo, Óscar, que se está leyendo más poesía, ¿o?
No lo sé.
¿No sabes?
No lo sé, no sé qué decirte, porque no sé lo que se leía antes.
Ya,
no,
¿sabes qué pasa? Que también a veces cuando te mueves en un círculo que se lee poesía, te crees que se lee más poesía de la que se está leyendo, ¿no?
Yo sí, es verdad que me sorprendo que gente que creo que no lee poesía, me sorprende y lee poesía, ¿no?
Sí.
Yo lo defiendo y lo creo que está muy bien leer la prosa, por supuesto. Enfrentarte a una prosa extensa, bueno, pues es meterte varios días, muchas horas de lectura, ¿no? Pero un ratito de poesía en tiempos muertos, en vez de coger el móvil,
sí.
Que está muy bien el móvil también, pero en vez de coger el móvil, siempre hago esta broma, digo, cuando vas al cuarto de baño, pues en vez de
llevarte
el móvil,
sí,
llévate un libro de poesía que puedas acceder a ella, ¿no? Que sea asequible, ¿no?
Sí,
que metas con
sí.
poesía, lo hemos dicho muchas veces.
Sí.
Es como el que se saca el carnet y se compra un Ferrari automático.
Claro.
Pues hombre, no es lo mejor, ¿no? Pues lo mismo, hay que entrar en la poesía adecuadamente, te lees dos o tres poemas en ese rato tan íntimo y personal y sales renovado.
Sí, sí.
En cuerpo y mente.
Pues adelante.
Bueno, pues he elegido el primero.
Sí.
Porque me ha parecido
muy simpático.
¡Buah! Voy a intentar leerlo poniendo un poco voces, poniendo un poco teatralizándolo. Y se titula. Lo voy a leer un poquito así animado porque si no nos extendemos mucho en tiempo. Compréndalo, padre. Y el pellizco. ¿El pellizco? Sí, el pellizco. Pues. Como si no. Ya ve usted, padre. Tantos años elaborándolo. Estrenándolo cada día, y ahora resulta que, como si no. Ahora, ¿cómo le diría? Claro, padre, que ustedes los curas de esto de pellizcar a una mujer, perdón, padre, sin pecado concebida. Claro que no, usted no lo sabe. Eso era cosa seria, como de confitería. Y eso que cada vez que iba encontrando más ropa y menos carne. Pero le digo que como de confitería. Cada noche, cuando yo llegaba con ese remusguillo entre las costillas y la encontraba, pues ¡zas! El pellizco. Y ya ve usted qué tontería, si luego íbamos a acostarnos juntos. Pero de momento yo llegaba y ¡zas! Lanzaba el viaje. Siempre igual, siempre en el mismo sitio, como si lo tuviera señalado con tiza. Y sentía entre los dedos como una cereza recién cortada. No. No menee la cabeza, padre, que a mí me gusta ser claro como el agua bendita. Y ella, amigo, ella, el grito. La pequeña sorpresa que a mí me entraba por la sien hasta no sé dónde y me recorría todo el hombre como una corriente de vino fresco. Y si no había pellizco, que hoy a ti te pasa algo. ¿Y qué me pasaba? Y si no había grito, y yo no decía nada, pero sabía que estaba triste, que algo no iba bien. Tantos años los dos, hombro con hombro, agarrándonos con ganas a los salientes de la vida y tirando hacia arriba, aupándola con los impulsos al mismo tiempo, como si escucháramos la voz de un capataz. ¡Aupa! Y poco a poco, ir poniéndola a la altura de todas y pintarla de colores chillones, pero donde nos sentíamos a gusto. Y luego colgarle de las paredes todo lo nuestro, lo que fuera, la boina. El aliento, la pena o la escopeta. Todo lo nuestro era pequeño y de colores, como lo de dentro de un kiosco. ¿A usted no le dan envidia los que están en invierno dentro de un kiosco pequeñín? Pues a mí sí, ya ve. Será una tontería, pero me dan envidia los que se pasan las horas rodeados de colores en un mundo pequeño. Así, los dos. Bueno, los dos. Los tres. Porque usted ya sabe que ella llevaba al chico cuando nos arrimamos. Un hijo. ¿De quién? Pues no lo sé. Al principio porque no me importaba, porque yo era uno más al ponerme las botas, hablando en plata. Y después, todo el mundo lo sabe, ya era diferente. Era ella entera que se hizo escalofrío. Eran mis horas de noche y mis minutos del día, como las raíces de mi respiración. Y hasta el jodido chico me entró por el ojo derecho, cosa mía, que si la escarlatina y cosa mía. Que es el primer diente y el duro debajo de la almohada. Ya ve usted, según soy yo de animal, con estas mangazas grandes. Y haciendo de hada, como en esos chismes que leen ellos. Y que se empezó a venir de caza conmigo, y yo le metía todos los años en el tronco de aquel olmo del reguero de hormigas, que aún estarán allí las marcas de la navaja. Era mi hijo de verdad, en una palabra. Y que sí otro diente, y que sí otro duro. Y que si otra muela, y luego ya no quedaban más dientes ni más muelas. Pero seguía habiendo duros, porque yo sabía guardárselos, y él sabía pedírmelos. Padre, afloja y afloja, que de pedir pasa como de meterse los dedos en la nariz, que siempre se saca algo. ¿No tiene gracia? Dígame si no tiene gracia la cosa. Pues la tiene. Claro que de estas cosas de pedir, ustedes, padre, saben más que Lepe, perdón. Padre, sin pecado concebida. Bueno, pues a lo que iba. que entonces empezaba usted a pasar por allí y que no está bien, que si bueno está lo bueno, pero lo vuestro se pasa ya de la raya, que al fin y al cabo lleváis ya muchos años juntos y que más da si os pasáis por la iglesia y nos quedamos todos con la conciencia tranquila. Y la Amalia y yo ni puñetero caso, y que en queriendo estar uno con otro ya es bastante. Y la entregaba el sueldo, ¿no? ¿O no le entregaba el sueldo? Pues se lo entregaba, sí, señor. Y ella me lavaba y me atendía y me dejaba bordar. Que todo el mundo, vaya, un cambio que ha dado este hombre. Y todo porque ella quería y porque quería yo. Porque me daba la gana, hablando mal y pronto. Y ahora, ¿qué va a pasar? A ver, que tienes que dar el sueldo como si llegaran los de la contribución. Y ella, ala, a coser y planchar, que es lo suyo. Para que usted comprenda, antes podía darle el sueldo y se me daba la gana, y siempre me daba la gana. Y ahora me voy a tener que dárselo es cuando ya no le dé la gana. Tiene gracia la cosa, pero es así, padre, es así. Venga de pasar años y usted venga de matraca. Pero vamos a ver, entre nosotros habría lo que quisiera, pero ¿nos metíamos con nadie? Pues no, señor, veníamos a la iglesia. Pues veníamos como cualquier hijo de vecino. ¿Debíamos algo? Ni un céntimo. Nada más que lo nuestro. Eso que usted llamaba de una manera muy fea, pero que era tan de nosotros dos. Y mire que se lo dije veces. Déjeme de memeces, padre, que nosotros vivimos muy bien así. Que es, aunque esté feo decirlo, hasta lo moderno. Que igual pasa con las artistas y las teas señoritingas esas de las revistas. Y hasta les damos jabón. Y dicen que si tienen no sé qué drama interior ni qué pichadas. Y que han probado 8 o 10 fulanos, que si quieres, y que no encuentran la cosa espiritual, como se llame, y son muy desgraciaditas. Sí, sí, espiritual. Pero usted, que si un día pasaba por allí porque hacía solillo, que si, ¿qué hacemos, Amalia? Y se repantingaba, ya hay que preparar al chico la primera comunión por lo menos, y comulgó. ¿Y yo con él? ¿O es que no se acuerde que yo comulgué con él? Y los dos hicimos un papel normal, pues como los demás. Si el chico era ya mi hijo y se acabó. Y me quería, y se dejaba querer. Y usted, qué otra visitita. Y cuando no iban esas gilipollas de las cofradías, que qué pensamientos tiene, que qué pensamientos tiene. Usted por lo menos se lo trabajaba con mal vista. Nos comía las rosquillas y nos bebía todo lo bebible. Qué mano tiene esta Amalia para los dulces. Y a mí, que si no te la dejes perder, que dónde va a ser mejor. Pero si no la perdía, si nunca la tuve tan encontrada, si vivía solo para ella y ella para mí, si teníamos hasta la misma temperatura, ¿qué podía importarle a Dios que estuviéramos liados? Perdón, padre, sin pecado concebida. Es que yo no sé explicarme, pero usted ya me entiende bien, porque tiene mucho de aquí y eso de hablar se le da como churros. Y un día se me coge a la Amalia a solas, que si el chico va a ir a la mili, que si hay que ir abriéndole los ojos y diciéndole la verdad, que si vosotros vais a pisar los 70 y que si hay que estar preparado para bien morir, que si no sabemos dónde la tenemos, que si yo os lo arreglo en 2 días, y hurgándole en el sentimiento con una tal Magdalena, que por tener tenía hasta nombre comestible, y después de haberse puesto como el chico del esquilador, había llegado a santa. Que les arrió redondo, vamos. Y un día ella, ¿qué razón tiene, padre? Que si bien mirado ya no nos tenemos en pie, que si para 4 días que nos quedan, y hasta le había dicho a usted algo del perecedero y efímero, y ya sabe usted que sobra, que yo no soy nada de eso. ¿Yo qué voy a ser efímero, si usted me conoce bien? Y luego se busca usted aquella pareja de lechuguinos, del engolado del veterinario y su mujer, que es una meapilas, y nada más que una meapilas, y van y dicen que ellos apadrinan la cosa, y que si es necesario, pagan, que si los caminos del Señor, y que con tal de hacer un bien, para eso estamos, para darnos a nuestros semejantes. Y a los 70 años, después de muchos más felices que el Punteras, oyes en misa algo de impedimentos o cosas así, y todos enhorabuena y enhorabuena, y al altar. Y me hacen un traje los babosos de ellos, que si estarán casados y serán muy decentes y muy píos, pero no han tenido hijos porque no saben ni por dónde, con perdón. Y lo único que sabe el de machos son los que cura, cuando los cura, Y ella de hembra la falda, que se hace gatos de ganchillo, y esa vocecilla, que si vocea más se muere. Que se lo digo yo, que no es broma. Esa vocecilla tan tunergún, ese de la procesión. Pero, eso sí, que va y viene, venga a mandar con el estandarte, que no hay quien se lo quite, que lo tiene brillante, que hay que hacer dos filas detrás de la Virgen, las mujeres a un lado y los hombres a otro. Ya ve usted qué pampilolada, como si nos fuéramos a meter mano en la procesión. Perdón, padre, sin pecado concebida. Que ellos pagan, y que ellos pagan, y al altar. Y luego se escuelgan con un chocolatillo y unos churros revenidos que todavía los tengo aquí, fíjese bien, con mis 70 años. A mí la cecina, y no un chocolatillo que es un engañabobos, que lo hicieron con 3 pesetas después de tanto pegolete. Y ese que ayudaron también a pagar las hijas de María, que querían participar en la buena acción y el ayuntamiento. Y no sé si los sindicatos y la Cruz Roja. ¿Por qué éramos malos? ¿Tan malos? Yo con estas manazas, con aquella taza de jugar chiquitos, que si la agarro con ganas me quedo con ella entre los dedos. Y haciéndome polvo la vesícula, que a mí el chocolate. Y ella lo mismo, a nuestros 70 años vestidos poco más o menos que de payasos. Que a ella le colgaban cosas por todos los sitios. Solo porque hay que formalizar las cosas y morir como debe ser. Y la paliadilla se fue de la antigua sección femenina. La enterradilla, que con tanto campamento y tanta gimnasia no tiene colorado ni los labios. Brindando con chocolate. La ve como para llorar. Le digo que como para llorar. Y un minuto de silencio. Y va y nos mira. Y nos suelta así por las buenas. Por estar a bien con Dios. Hoy brindamos por los dos. Y se queda tan pancha. Y entonces parece que sí, le sale algún colorcillo. Y todos que qué lista. Que se lo ha sacado ya de su cabeza. Y que lo que a ella no se le ocurra, que es tremenda. Que es tremenda. Y me regala un chisquero de propaganda de butano. Y todas esas nervudas, desde Santurce a Bilbao. Y vamos niños al sagrario, estirándose bien la falda para que no se les viera nada. Que nada se les podía ver, porque no lo tienen. Y alguna disfrazándose de chico. Que era igual, porque cosa más lisa. Y pasándose todo la gran juerga a nuestra costa. Que si viva la boda, que si parecen dos niños. Aquellas bobaliconas gilipollas. Que los hombres se dieron el pico cuando vieron que ahí solamente había chocolate. Que si estaréis tan contentos. Y que si qué bien, qué bien. Y yo, que llego a casa por la noche y me pongo a pensar tendido en la cama, boca arriba, porque uno también piensa, y a lo mejor más que usted, uno empieza a pensar que he tenido que ir precisamente a esa casa porque me lo mandan. Y acostarme con esa señora porque me lo mandan también. Y que por ello es menos mía. ¿Y quiénes son ellos para mandar? Y que si es su casa pequeña. Y ella despierta toda la noche, que no decía nada, pero que vuelta para acá, y vuelta para allá. Y creo que hasta llorando algo, porque yo le veía relucir los ojos como dos ascuas. Y siento llegar al chico, que ya trabaja y sale del turno de noche, y que da la luz del pasillo por la claridad que entra por la rendija. Nos encontramos, Amalia y yo, con los ojos como platos. Y nos da vergüenza, y de entera, y nos volvemos de espaldas, y nos ponemos fritos. Y yo dale a que ese hijo mío precisamente es cuando empieza a no ser mío, porque la cosa ya no es igual. ¿Y de quién será este hijo que mi mujer tuvo? Sabe Dios. Y que cualquiera empieza a remover pecina cuando el chico tiene ya la edad que tiene, y que mi mujer se tuvo que dar los grandes lotes con otro, y si no, ahí está la prueba vivita y coleando. Y le oigo, como siempre, dejando la calderilla y el reloj sobre el mármol de la mesita de noche, que le hemos comprado una mesita de noche, muy maja, para que él meta sus cosas. Yo oigo ese ruidillo de quien se desnuda, de quien se está descalzando, porque se ha sentado y ha sonado el somier. Que el somier suena, y no hemos quitado el ruido adrede, para saber si duerme o si está inquieto. Y yo, de quién será este chico, que está aquí hecho y derecho, y ya ni el pellizco. ¿Qué voy a pellizcar yo a esta mujer a nuestra edad? Tantos años fabricándome el pellizco en propiedad, y se me va de las manos, y lo veo. ¿Para qué voy a pellizcar si ya no tiene objeto esa minúscula travesura? Porque todo es mío. Y ella para qué va a gritar, si no tendría sentido, si sería una abultada como para estampanarla. Y despierto, que mañana hay que ir al Tajo porque es mi obligación, y ella a lavarme y a plancharme porque soy cosa suya, como una escritura o un divieso, y que nos vamos a pagar mutuamente, que no es cedernos ni regalarnos cosa, sino a pagarnos bien pagados. Y venga latidos en los oídos, pumba, pumba, como una gotera, lo que no me había pasado nunca, si yo dormía como un tonto. Verá usted, como una lapa. Nos hacíamos un cuadro perfectamente ajustados, y así hemos dormido siempre, y así hemos envejecido. Hasta encajábamos perfectamente. Donde a mí me salía un hueso, ella tenía un hoyo crónico. Y no sabíamos volvernos, si no lo hacíamos los dos a un tiempo. Y al cuarto, otra vez. Y lo hacíamos dormidos, y creo que hasta a la misma hora cada noche. Y, en cambio, esta noche, los dos boca arriba, y techo, ya ves si me dejas sitio, que me tienes en el larguero. ¿Y yo qué hago con esta mujer, si ya no puedo hacer nada por la edad? Y lo tenía de gracia, y de aquí me dan las todas. Ya se acabó porque ya es mía. Y que yo, ahora, ¿para qué la quiero? Y ella igual, dándole a la luna en los ojos que casi se reflejan en la pared, porque allí había dos lucecillas. Ahora, a desnudar a ancianito, que es mi obligación. Seguro. Seguro que lo estaba pensando. Y yo, oyendo al chico, ya no se le oye. Y por eso es cuando empiezo a oírle más. Y dale que te pego con el de quién será este lebrel. Y que si será de algún prójimo del pueblo, que hasta habrá estado tomando chocolate y poniéndose de chupa dominé. Porque fíjese bien, padre, si la cosa cambia con el fulano, es de haberle quitado el momio, haberle quitado el muerto. Que ya no es fulano y yo nos pusimos como ahogados, que ahora es yo me puse las botas con la mujer de fulano. Fíjese si cambia la cosa, porque usted, padre, ya sabe lo que es ponerse como un ahogado. Perdón, padre, sin pecado concebida. Bueno, pues eso, que lo hemos pensado toda la noche y nos hemos levantado temprano para cogerle a usted antes de la misa y que estamos de acuerdo. Que no, que así no nos aguantamos en una palabra, que no podemos soportarnos y vengo a que usted, padre, que sabe mucho de cosas legales y mandangas y que ha leído tanto, nos diga qué cosas hay que hacer y quién tiene que menear los papeles para tramitar eso que dicen de la separación. Y cada uno por su lado, y santas pascuas, porque mirándolo bien, el buey suelto, y yo ya empiezo a estar de mi mujer, y mi mujer de mí, en fin, estamos ya los dos, el uno del otro, y el otro del uno, hasta las mismísimas. Perdón, padre, sin pecado concebida.
Es que es magnífico este relato, ¿eh?
Es brutal.
Es mira. Increíble. Qué ironía, qué manera de ver, qué inteligencia. Es que es maravilloso, ¿eh? Maravilloso.
Qué mentes, qué prodigio.
Sí. Buah. Bueno, pues volvemos de la trapa porque ya no tenemos más tiempo. Cogemos el caminito un poquito más ligero,
sí,
y llegamos ya a nuestras casas. ¿Te parece, Óscar? Otro día podremos leer más relatos y más poesía de Pedro Quintanilla.
Creo que se merece, desde luego. Es otro día te voy a proponer yo otra ruta, que te va a sorprender.
Sí.
Por Venta de Baños.
Bueno, pues la haremos y llevaremos a Pedro.
Llevamos a Pedro con nosotros y un poco de agua y un bocata, que nos hemos venido un poco a cuerpo.
Sí, yo tengo una sed.
Menos mal que estaba la fuente allí de la trapa y nos hemos dado un trago.
Sí, pero aún así yo llevo reseco todavía, ¿eh? Bueno, pues deseo, Radio Escuchas, que hayáis pasado un buen rato escuchando una pequeña parte de la obra de Pedro Quintanilla Boy, que tiene larga, la obra. Allá donde se encuentre, estará sonriendo y haciendo algo de humor que a él se le daba tan bien. Gracias, Pedro, por dejar este legado. Seguiremos leyendo tus poemas, tus relatos, que contienen esa ironía fina e inteligente. Espero que alguien que no te conociera le sirva para encontrarse contigo en esta parcela literaria. Y bueno, ¿qué voy a decir de Óscar? Que es que lo hace de una manera genial, magistral.
Como lo disfruto,
Ya, de verdad, y yo escuchándote, de verdad, es que lo haces muy bien, muy bien. Así que por eso, claro, pues yo abuso y le digo, Óscar, ya sé que estás muy liado porque tiene la música, tiene la literatura, tiene su trabajo, tiene su huerto, pero siempre tiro de él.
Tienes que venir a ver ese huerto, Pilar,
sí,
que te va
sí.
a sorprender.
Ya ves que la vez que fui no me daba tiempo a nada y sí, sí, sí. Pues sí, así que estaremos. Gracias, Óscar, como siempre, genial tu buen hacer. Se agradece tu generosidad, dispuesto siempre a colaborar.
Gracias a ti, Pilar.
Y gracias, Radio Escuchas. Sabéis que estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, y si no, en Radio Color, en la fonoteca radiocolores.es. Hasta pronto, es el espacio Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.